Bien, regresamos 7:06 a.m. Muchas gracias por continuar con nosotros. Tenemos bastante información todavía que compartir esta mañana con usted, así es de que permítanos saludarle, empezar esta segunda hora del informativo con la efeméride musical y regresamos para recapitular más información local.
Reporte meteorológico.
Nos vamos hasta la Unidad Estatal de Protección Civil para escuchar la información de la meteoróloga Lorena Cruz. Ella está ya lista con esta información desde el área de monitoreo de fenómenos perturbadores. Adelante, muy buenos días.
Muy buenos días. En el área metropolitana de Guadalajara dominará cielo parcialmente despejado durante el día. Hacia la tarde se esperan temperaturas máximas de alrededor de 27 grados centígrados. Al finalizar la tarde, se aumentará la probabilidad de tormentas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Las lluvias se extenderán hasta las primeras horas de la madrugada del miércoles de forma intermitente. En el resto del estado prevalecerá ambiente cálido con temperaturas máximas entre 28 y 32 grados centígrados, así como temperaturas superiores a 34 grados centígrados en zonas costeras. Hacia la tarde se esperan tormentas acompañadas de descargas eléctricas, vientos arrachados, posible caída de granizo, principalmente en las regiones Costa Sur, Costa Norte, Sierra Occidental, Sierra de Mula, Lagunas, Ciénegas, Centro, Sur y Sureste, especialmente en zonas montañosas. Finalmente, recuerden mantenerse informados a través de fuentes oficiales y descargar la aplicación Jalisco Alerta, donde encontrarás información actualizada sobre el estado del tiempo y cualquier eventualidad en el estado. Por mi parte es todo. Muchas gracias.
Bien, Lorena, una pregunta. ¿Qué condiciones climatológicas se juntan o se reúnen para que haya ocurrido un episodio como el de anoche? Es decir, ¿qué pasó en esta ciudad de Guadalajara que derivó en esta tormenta con vientos tan fuertes y esa lluvia con granizo? Porque pues por la tarde, decíamos hace un rato, estaba todo muy soleado, muy lleno de nubes y de repente todo cambió.
Sí, miren, son condiciones propias de la temporada, pero se conjugó un sistema o un canal de baja presión que abarca casi todo el occidente del país, y aparte encima teníamos un sistema de baja presión en altura. Se conjugó todo con el calentamiento y pues venía nubosidad proveniente del norte, del sur, y justamente llegando al sur de la ciudad al sur de la AMG, pues se explotó. O sea, por los contrastes de temperaturas, la nubosidad creció rápidamente, es decir, las nubes se extendieron en altura, uh-huh, con vientos arrachados, las nubes eran muy profundas, ocasionando caída de granizo, vientos arrachados, actividad eléctrica y pues también lluvia.
Bien, pues para entonces entender, ¿para hoy se repiten las mismas condiciones o ya no sería tan severo?
Pues ya no se ve tan severo, uh-huh, pero sí va a haber lluvia a partir de la tarde-noche, como ayer precisamente.
Muy bien, para estar entonces atentos y tomar las debidas previsiones en el regreso a casa. Muchísimas gracias, Lorena.
Buen día, gracias.
Muy buenos días.
Reporte meteorológico.
De la mañana con 20 minutos. Enseguida vamos a escuchar la información que nos presenta Edgar Flores Maciel. Por supuesto, ya nos dio un adelanto de los estragos que provocó la tormenta de ayer, así es de que ya escuchó usted también lo que dice el meteorológico. Edgar Flores Maciel, te saludamos de nueva cuenta, muy buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Les saludo con gusto a ustedes y a todo el auditorio. Bueno, les comparto parte de lo más relevante en temas de inseguridad ocurrido en las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara. Y comienzo platicándoles sobre una mujer que fue localizada con una herida por objeto punzocortante en el interior de un bar en la colonia Mezquitán Country de Guadalajara, específicamente sobre Circunvalación y la avenida Ávila Camacho. Es una joven de apenas 18 años de edad que por alguna razón todavía no definida fue encontrada fuera de un baño con una abundante hemorragia. Fueron paramédicos del SAMU Jalisco quienes le brindaron los primeros auxilios indicando que la lesión, si bien es cierto, la mantenía consciente, requería urgente su traslado hasta una clínica del IMSS. En la entrevista que tuvieron policías municipales con el personal del VAR, pues se indicaron que era conocida y que aparentemente desde hace varias semanas se había presentado cuadros de depresión, una versión que ya es analizada tanto por el Ministerio Público como por la propia autoridad municipal para saber si en realidad esto se trataría de una presunta autoagresión o hay otro delito que perseguir. En tanto, pues la joven, por fortuna, ya recibiendo atención prehospitalaria. Luego también les comparto sobre una agresión a tiros ocurrida en la colonia Cantarranas del municipio también de Guadalajara, sobre la calle Andrés Bello al cruce con Cándido Cardín. La víctima fue un hombre de 32 años de edad que recibió dos impactos de bala que le propinaron sujetos a bordo de una moto que escaparon pues con total impunidad. Uno de los balazos que recibió en la pierna izquierda hizo blanco en la parte interna del muslo, afectándole parte de la vena femoral, por lo que su estado de salud fue confirmado como muy grave. Él fue llevado hasta la Cruz Verde Ignacio Allende para recibir atención médica, mientras que en la escena de la agresión fue localizado un par de casquillos de un arma corta, al parecer de grueso calibre, que fueron incorporados a la carpeta de investigación. Hasta el momento se determina que esto se trató de una agresión directa, de la que por supuesto pues no hay personas detenidas. Y otro hecho relevante que se relaciona también con esta tormenta registrada durante la noche de ayer es el rescate de un joven, de 28 años de edad y su perro, que quedaron atrapados en un canal pluvial, el de la avenida Luis Covarrubias, en la colonia Valentín Gómez Farías de Guadalajara. Lo que relató este joven es que durante la tormenta, pues este perrito se asustó con los truenos y el viento, por alguna razón escapó de la casa para refugiarse y bueno, pues finalmente se perdió. Ese joven salió a buscarlo, percatándose que pues el perrito de manera accidental había caído en este canal y se encontraba intentando salir agarrado apenas de una rama. Sin pensarlo dos veces, el dueño se metió al canal pensando que podía rescatarlo y finalmente quedaron los dos atrapados en este cuerpo de agua. Fueron vecinos los que hicieron el reporte en 911 tras escuchar los gritos de auxilio y le lanzaron una cuerda, la que finalmente pues pudieron atar para mantenerlos pues a salvo y que no los arrastrara la corriente. Momentos después llegaron rescatistas y bomberos tapatíos, descendieron con una escalera y por fortuna pues esta historia pudo tener un final feliz. Tanto el perro como su dueño fueron reportados estables, con algo de frío, sin llegar a la hipotermia, pero ambos sin ningún tipo de lesión. En la entrevista que ofreció este joven dijo que pues ni pensar lo que iba a dejar a su perro, que es su compañero desde hace 4 años y que fue un regalo de cumpleaños, abandonado a la deriva, acomodé el lugar, dijo, lo iba a rescatar y por fortuna, pues así fue. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, Edgar, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Sigo atento, buen día.
El reporte de seguridad, la segunda parte con Edgar Flores Maciel. Tenemos participación del auditorio, hay algunos mensajes que compartir antes de irnos a la pausa. Y aquí nos dice este mensaje: los árboles caídos son responsabilidad de Parques y Jardines por no podar los árboles grandes, es por lo menos lo que dice esta persona. Mientras que en otro mensaje no nos dice su nombre, pero felicita a Mercedes por la efeméride musical.
Isaura González dice que el canal del río San Juan de Dios está lleno de maleza y de agua sucia, basura además por fuera, aprovecha para felicitar por la efeméride musical. Elizabeth Becerra reporta que hay un Volkswagen abajo del desnivel de Plan de San Luis y de López Mateos. Tiene cajuela y cofre levantado, además de las puertas abiertas. Está a la salida del túnel. Ramiro López, me pueden felicitar, ya que el día de hoy es mi cumpleaños. Sigo trabajando en el taxi, amanecí sin dinero, pero con mucha felicidad. Feliz cumpleaños, don Ramiro, que la pase muy bien. Que sea una jornada muy buena en su trabajo y que si está pasando por alguna dificultad económica, pues que se enderece el barco. Juan Martínez, en el retiro entre Brillante y Sevilla no funciona el alumbrado público.
Bien, dice otro de los mensajes que tenemos por acá, de parte de Ernesto, reportar que en Avenida Colón y Prolongación Las Fuentes hay una fuerte fuga de agua potable, incluso huele a cloro, y en Avenida Colón al girar en Periférico Sur, el semáforo está dañado y las personas del tren no pueden cruzar para que las autoridades estén enteradas. Gracias, dice su mensaje. Por otro lado, dice aquí, del señor Olivares. Tengan cuidado, el semáforo de Federalismo y Pedro Moreno está volteado y no se alcanza a ver si está en verde o en rojo en dirección de sur a norte para quien transita por esa zona. En otro de los textos nos dice Ofelia, felicidades por la efeméride, me encantó. Mientras que dice aquí, calles completamente cerradas al tráfico, dice por la caída de un árbol, es Avenida Cruz del Sur, esquina con la calle Isla Tortuga, en la colonia Jardines de la Cruz, en Guadalajara. Mientras que me preguntan acá, ¿dónde se puede descargar la efeméride? Tiene que entrar a la página de notisistema.com, en el buscador de noticias, teclear el sonido de la música, y ahí le va a aparecer todo el trabajo que ha publicado Mercedes Altamirano. Esa es la forma en la que usted puede escucharlo otra vez, compartirla y de alguna forma pues también tenerla disponible para cuando lo requiera. Mientras que en otro de los textos, Marta Alicia García Lara nos dice que somos su estación favorita desde hace 40 años. Gracias, dice ella, también a mi padre que los escuchaba. Felicidades a todos y estupenda la efeméride. Así está la participación del auditorio, Griselda.
Muchísimas gracias y le mandamos un fuerte abrazo. Muy amable por la lealtad, muy amable por la escucha. Vamos a hacer una pausa, 7:27, regresamos con el espacio de deportes.
Nos vamos a la información deportiva, saludamos a Manuel Trujillo Soriano.
Gracias, Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. El exfutbolista francés y extécnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, de 54 años, fue presentado esta mañana oficialmente ya como nuevo director técnico de la selección de fútbol de Francia, en reemplazo de Didier Deschamps, quien ganó como técnico la Copa del Mundo en Rusia 2018. Sissou firmó un contrato hasta después del Mundial del 2030 y dijo que estaba esperando este momento. Zinedine Zidane ya está entonces al frente de la selección francesa. El gol que Sidney López Cabral de la selección de Cabo Verde le anotó a Argentina en el duelo de 16avos de final fue elegido ayer como el mejor de los 308 anotados en la Copa del Mundo 2026, informó la FIFA. Se elaboró una lista de los 12 mejores goles para la votación del público, la cual cerró ayer, y la anotación del caboverdiano se llevó el reconocimiento del respetable al ser elegida como la mejor en esta Copa del Mundo. La selección mexicana de fútbol derrotó anoche 2-0 a Costa Rica en Puebla y amarró su boleto a los cuartos de final del campeonato de la CONCACAF Sub-20 rumbo al Mundial de la categoría y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El tri juvenil se impuso con goles de Hugo Camberos de penal y el otro tanto fue de Santiago Sandoval tras el desvío de un defensa tico. México terminó con 10 por expulsión del portero Juan Lisiaga, de lo cual habló el técnico Alex Diego y aquí lo escuchamos.
No esperábamos un partido así, no esperábamos tener un jugador menos, circunstancias del partido, me parece que ahí nos equivocamos, pero después la forma en la que se entregan los jugadores, cómo responden y se gana la calificación, la verdad que sí.
México enfrentará a Guatemala el viernes próximo y un empate le bastaría para clasificar como primer lugar del grupo. La clasificación ya la tiene en la bolsa, solo le falta amarrar el primer lugar de este sector. La Liga MX presumió que en las primeras dos fechas de este torneo de apertura 2026 se registró la mejor asistencia acumulada en los estadios, con 504.735 aficionados, que representa el mejor inicio de torneo en la última década. La fecha 2 tuvo 272.686 aficionados en las tribunas y fue la jornada con mayor afluencia en la liga desde el 2017. Se espera que la inercia del Mundial contribuya pues para que el torneo que recién inicia sea uno de los de mayor asistencia. El joven delantero colombiano de 20 años, Óscar Perea, cuya carta pertenece al Racing de Estrasburgo de Francia, se convirtió en el primer refuerzo de América para el torneo en curso. Llega a préstamo con opción a compra, su último equipo fue el Aves de Portugal. Y el delantero jalisciense y goleador histórico de la selección mexicana de fútbol, Javier Chicharito Hernández, de 38 años de edad, quien jugó su último partido oficial el 30 de noviembre del 2025, al fallar un penal con las Chivas en la liguilla ante Cruz Azul, se convirtió ayer en el primer fichaje del Atlético Dallas, la nueva franquicia de la segunda división de Estados Unidos, que iniciará actividad en marzo del 2027, y así fue anunciado. Lo escuchamos.
Una nueva bestia en la tierra del lobo y la serpiente. Y cuando aparece, ni ellos pueden ignorarlo.
Este no es el final, es solo el comienzo.
Ahí está entonces el Chicharito. Si usted creía que ya se había retirado, pues no. Ahí está ya como refuerzo en la segunda división de los Estados Unidos. El club tejano jugará sus partidos de local en el histórico Cotton Bowl de Dallas. Y bueno, a dos días del juego de estrellas de la Liga MX y de la MLS se registraron varias bajas entre los convocados. Chivas decidió no ceder a Armando La Hormiga González, a Brian Cotorro González, a Brian Gutiérrez y a Richie Ledesma para priorizar su preparación rumbo al juego ante Puebla. Los únicos jugadores del Guadalajara que viajan a Charlotte son Luis Gabriel Rey y Kevin Castañeda. El juego de estrellas de la Liga MX y la MLS se celebrará el día de mañana allá en Carolina del Norte. Ya para finalizar, le comento que en el ciclismo de pista de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, dos jaliscienses consiguieron medalla de oro ayer en velocidad por equipos. En femenil, Jessica Salazar ganó el primer lugar junto con Yuli Verdugo y Daniela Gagiola, en tanto que en varonil, el tapatío Jafet López, Ridley Malo y Edgar Verdugo se colgaron el oro. Además, en la gimnasia rítmica, la tapatía Giselle Torres conquistó el oro también en el ARA Rounds. Hoy habrá actividad en tiro con arco, gimnasia de trampolín, taekwondo, natación, esquí acuático y patinaje de velocidad. Se espera la presencia de varios jaliscienses nuevamente en el podio. Hasta el momento, México domina los Juegos Centroamericanos con un total de 73 medallas, de las cuales 27 son de oro, 23 de plata y 23 de bronce. Colombia se encuentra en la segunda posición, tiene apenas 14 oros. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Muchas gracias y muy buenos días.
Muchas gracias, Manuel.
Hasta luego.
Nos vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta. Tenemos todavía más información. Bien, tenemos mensajes que llegan del auditorio que nos está acompañando esta mañana. Dice, si cortas un árbol, el ayuntamiento te multa, pero si uno cae en tu carro, tu casa, tu cancel, no se hace responsable. Bueno, es para cobrar, pero cuando hay que responder, desaparecen, es lo que dice este mensaje. Otro de los de las comunicaciones nos refiere a una denuncia en contra del IMSS. Dice, quiero ver si ustedes me pueden ayudar. Tengo más de 3 meses yendo cada semana a la clínica 53 del IMSS, porque necesito un pase para el traumatólogo, pero solo me sellan la hoja poniendo que no hay disponibilidad. Si me pueden apoyar, ¿dónde me puedo comunicar? Hoy realmente me siento muy mal y mi doctor no me da la incapacidad porque necesito un diagnóstico del traumatólogo, pero si no me dan el pase, ¿cómo voy a tener un diagnóstico? Es lo que dice en este comentario. El primer paso pudiera ser el TAOT de la clínica donde usted se presenta. Ya exponga, sobre todo si tiene la hoja con esos varios sellos, hay que exhibirla, y que el personal le pueda ayudar a gestionar la cita con el especialista. Si con el TAOT no funciona, acérquese a la jefatura de clínica para solicitar que de una vez por todas le busquen un espacio disponible en el lugar. Y si no tiene éxito con esa intervención personal que usted pueda hacer de la misma clínica, en la solicitud a su caso, pues si nos dejara sus datos a las 11 con su número de seguro social, un teléfono de contacto, pudiéramos derivarle al IMSS para que le atiendan. Pero el primer paso es acudir a TAOT y posteriormente, si no funciona eso, con el jefe de clínica. Hágalo así y nos avisa de favor. El señor Benítez dice, mi comentario es respecto al tema de la venta de boletos para el Palenque. Una corrupción total, revendedores armados en la compra de boletos, esto en la tienda de botas de Tlaquepaque. Lo más sorprendente es que estaba la policía de Tlaquepaque y en lugar de poner orden, estaba cuidando a los revendedores. Un coraje total porque haciendo fila a personas desde temprano para que estas personas hagan lo que quieran y con el cinismo ahorita nosotros se lo vendemos, decían. Nadie pone orden en esto, qué coraje e impotencia es lo que refiere. Pues sí, yo soy también de la idea de que qué diantres tiene que hacer una tienda de zapatos vendiendo boletos para un evento de espectáculos, existiendo tecnología y plataformas y taquillas evidentemente en donde se pueden adquirir, ¿por qué tendría que hacerlo una tienda de botas, no? Pero en fin, así el negocio de la reventa de los boletos y de la comercialización de los mismos para palenques, como entiendo o quiero entender, que es el de las fiestas de octubre. En otro de los mensajes nos dice Dolores Bonilla, pueden auxiliarnos, no tenemos luz en 5 de febrero, 14:40, es hospital la luz y enfrente está la clínica 52, el reporte a la CFE es el X1726261872. Es el reporte que nos pasan para Comisión Federal de Electricidad, y que se atienda la falta de energía eléctrica en el Hospital de la Luz y también de la Clínica 52 del Seguro Social.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos ya al doctor Javier Hurtado, politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco. Bienvenido, muy buenos días. Adelante, por favor.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. El pasado miércoles 22 de julio del presente año, la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales y Electorales del Congreso del Estado de Jalisco aprobó de forma unánime crear dos nuevas fiscalías para atender asuntos sensibles y que han sido demandados por diferentes colectivos sociales. La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, esa es una, y la otra, la especializada en la investigación de delitos relacionados con las violencias de género contra las mujeres. Como puede observarse, pues son dos nuevas instancias, nuevas fiscalías especializadas muy necesarias para atender estos problemas tan sensibles. Sin embargo, expresaron su preocupación de que una vez que el Pleno vote y apruebe de forma definitiva estas dos nuevas fiscalías autónomas, el Ejecutivo del Estado les aplique la misma congeladora y queden vetadas de facto al no publicarse sus decretos que reforman la Constitución de Jalisco, como ocurrió ya con la Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura, que se aprobó crear y reformar la Constitución para crear esa nueva instancia desde mayo del año pasado. Y esto como consecuencia de un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de enero de 2024, en virtud de que Jalisco estaba en completo desacato u omisión legislativa con relación a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, que se publicó en junio de 2017 y que establecía un plazo de 90 días para que se crearan en las entidades federativas las fiscalías especializadas en prevenir la tortura. Y ese plazo pues se venció desde septiembre de 2017. Desde esa fecha, Jalisco ha estado en omisión legislativa absoluta, porque pues no se ha creado esa instancia, y no obstante que el Congreso del Estado ya subsanó ese vacío jurídico, legal que existía por mandato de la Suprema Corte, pues el gobernador desde mayo del año pasado, no obstante que recibió el decreto, pues no lo publica ni tampoco lo devuelve con sus observaciones. Decía la nota publicada en un diario de circulación local el miércoles de la semana pasada que los diputados locales recalcan que el gobernador Pablo Lemus no ha ejercido su derecho de veto, pero mantiene el documento archivado en un escritorio de Palacio de Gobierno, impidiendo que entre en funciones y reciba presupuesto. Bueno, aquí yo creo que conviene preguntarnos algunas cuestiones. ¿Realmente el gobernador del estado tiene facultades de veto, como se llama coloquialmente la facultad constitucional que le otorgan las constituciones a los ejecutivos para realizar observaciones a los proyectos de decreto que le envían los congresos? En este caso, ¿tiene facultad para vetar un decreto sobre una reforma constitucional? Mi opinión es que no, definitivamente no. La Constitución de Jalisco no lo dice explícitamente. ¿Y por qué no procedería el veto de un ejecutivo en contra de una reforma a una constitución? Como por ejemplo a nivel federal, no existe la facultad de veto del presidente de la República a reformas constitucionales. Si a nivel federal no existe eso, ¿por qué en Jalisco el gobernador puede tener, según interpretan los diputados, esa facultad de vetar las reformas a una constitución? ¿Por qué no procede? Pues por una razón muy sencilla, porque quien realiza esas reformas a la ley fundamental es el órgano revisor de la constitución, y es un órgano revisor, es un poder que está por encima de los poderes constituidos, y el gobernador forma parte de un poder constituido que es el ejecutivo, y un poder constituido pues no puede estar por encima de un poder constituyente revisor o de un poder revisor de la Constitución, porque si se le da poder de veto para vetar reformas constitucionales, pues entonces estaríamos poniéndolo por encima del órgano revisor de la Constitución, y pues eso sería realmente de reminiscencias feudales, porque esa facultad solamente en las monarquías de la Edad Media feudales la tenían los reyes, porque eran reyes y pues ellos eran los depositarios de la soberanía por voluntad de Dios. Pero ¿cómo en el siglo XXI a estas alturas se pueda pensar que un ejecutivo pueda tener facultad para vetar un proyecto de reforma a una constitución? Eso es completamente indebido y anticonstitucional. Yo creo que nuestros diputados ahí se están equivocando, ¿no? Pero el otro asunto es el siguiente, también aquí mismo, de que ese veto puede aplicarse una vez, supuestamente, el supuesto veto que tiene, porque no dice en la Constitución de Jalisco que lo tenga, ya que pasó por los municipios para ser votada esa iniciativa de reforma constitucional, o antes de que pase por los municipios. Pues tampoco dice nada en la Constitución al respecto, eso no es cierto. Ya insisto, no procede que el gobernador proceda a realizar observaciones a una iniciativa de reforma constitucional, ni aún antes de que pase por los municipios, y peor aún tampoco. No puede ser que ejerza su poder de realizar observaciones antes de que pasen los municipios, porque estaría mandando como una línea política a los ayuntamientos de su partido para que no lo aprobaran. Eso es indebido completamente. Bien, conviene entonces aquí precisar lo siguiente. Normalmente se ha establecido en el ámbito de la ciencia política y del derecho constitucional que existen tres tipos de vetos: el veto total, el veto parcial y el llamado veto de bolsillo. El total y el parcial son como sus nombres lo indican, o sea, se veta una parte de la ley para poder dejar sin efectos el veto parcial, para poder dejar sin efectos todo el decreto que contiene una reforma de toda una ley. Y el veto total pues se aplica a todo el proyecto de ley. Y el llamado veto de bolsillo, que se le llama así, es el que existe en algunos países, pero consiste en que la contabilidad que les dan las constituciones a los ejecutivos para hacer observaciones a los proyectos de decreto que le envían los congresos, se suspende esa contabilidad de días que se les da cuando el congreso entra en receso. O sea, ahí se suspende la contabilidad. Si se les dan 10 días, 12 días, 8 días o 20 días, y el Congreso, una vez que recibió el Ejecutivo el proyecto de decreto, entra en receso, se suspende esa contabilidad y se reanuda hasta que vuelva a entrar en sesiones el Congreso. Bueno, en el caso de Jalisco eso no existe, el veto de bolsillo. ¿Por qué? Porque el Congreso nunca está en receso. El Congreso de Jalisco es uno de los únicos congresos del mundo y de México que no tiene recesos, no tiene periodos ordinarios y extraordinarios de sesiones. Ellos supuestamente sesionan todos los meses del año, con la diferencia de que unos meses realizan una sesión o dos y en otros meses realizan más sesiones, pero no tiene un periodo de receso. Entonces, el veto de bolsillo famoso que se le quiere adjudicar a lo que está haciendo el gobernador no es procedente. Lo que en Jalisco existe es lo que podría llamarse un veto de bolsillo al estilo Jalisco. ¿En qué consiste? Ese veto de bolsillo, que no es creación del actual gobernador, que es el que promueve el estilo Jalisco, sino que es ya de larga data. Por ejemplo, quisiera recordarlo, en agosto de 2003, cuando era gobernador Ramírez Acuña, su secretario general de gobierno Héctor Pérez Plazola, no se publicaba la ley del notariado que había sido aprobada por el Congreso. Entonces le preguntaron al secretario de gobierno: oiga, don Héctor, ¿y por qué no se publica la ley del notariado? Y entonces él contestó, el 12 de agosto de 2003, porque no existen las condiciones políticas para publicarla. Sopas, ¿así? Entonces, no se devuelve con observaciones ni se publica. Eso yo lo he llamado como el veto de bolsillo al estilo Jalisco, que es el que existe y es de larga data. Y por lo tanto, es muy importante que los diputados, pues en vez de estarse quejando de que el gobernador no les publica esas reformas, echen mano de todas las facultades que tienen, que la ley y la Constitución Federal les da, para proceder a obligar al gobernador a hacerla. Y la más sencilla de todas, pues ellos pueden ordenar directamente al director del periódico oficial del Estado de Jalisco que la publique, como ya se ha establecido a nivel federal desde 2011. Entonces, creo yo que es importante que los diputados de Jalisco subsanen estas deficiencias que existen en nuestro marco constitucional, y sobre todo el hecho de que Jalisco es uno de los pocos estados de la República, poquísimos, en donde el gobernador no puede ser sujeto de juicio político, por lo cual no se le podría aplicar juicio político por esta acción que está realizando de no publicar un decreto enviado por el Congreso del Estado. Sin embargo, repito, tienen los diputados la facultad de proceder a interponer una controversia constitucional, o bien ellos mismos ordenar la publicación directamente de su decreto, y si no acata esa instrucción el responsable del periódico oficial del Estado de Jalisco, pues proceder por desacato con las responsabilidades que de ellos se puedan derivar. Es mi comentario, y yo espero que en realidad pues estas deficiencias de nuestra legislación y de nuestra Constitución se superen, sean subsanadas, porque en realidad esto nos hace ver con un gran retraso político en materia de control de poder en nuestro Estado. Es mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes.
Bien, por una sana división de poderes, doctor.
Sí, claro, y en verdad no existe esto, y sobre todo es que es increíble esto, ya no, es increíble que ocurra esto. O sea, no puede ser que un gobernador no publique un decreto del Congreso y tampoco lo devuelva. Pues eso está bien en 2003, cuando don Héctor Pérez Plazola dijo eso, pero ahorita, 23 años después, por favor.
Bien. Pues doctor, le agradecemos como siempre su análisis. Nos escuchamos el próximo martes.
Gracias, muy amable, Griselda. Saludos a todos y muy buen día.
Gracias, doctor. Muy buenos días. Un fuerte abrazo.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, tenemos algunos mensajes antes de irnos al reporte de los espectáculos. Y Erika dice aquí que también le gusta la efeméride musical. Gracias por su mensaje. Francisco Javier González también felicita a Mercedes Altamirano por la efeméride musical. Y Blanca Arbolcaba dice: desde anoche sin luz en casas ni alumbrado público de la calle Bajío, General Real, en Guadalajara. Su reporte también lo comparte de CFE X1716261769. Es lo que refiere. En la colonia Valle del Álamo dice: estamos sin luz, se cayó un árbol por góndolas al cruce con la calle Espuela. Otro de los reportes que llegan de las afectaciones por la tormenta de anoche. Felicidades a Mercedes Altamirano por la hermosa efeméride de Vivaldi Bach. Dice: ojalá que me despertara con esa música tan bella todos los días. Eso es lo que nos escribe hoy Marta Torres. Mientras que dice: soberbia esta efeméride dedicada a Vivaldi y a Sebastián Bach. Dice: las cuatro estaciones y conciertos de Brandenburgo, especialmente el 3, son mis obras favoritas respectivamente. Dice: saludos desde Burnaby, Enrique Garibay. Muchas gracias por su mensaje. Mientras que en otro más nos refiere, dice: ¿ustedes están usando agua de garrafón para bañarse o lavar los trastes? Pregunta Pepe Sánchez. Bueno, para el aseo de los utensilios de cocina y alimentos, sí. El resto, pues no, para el baño generalizado, más bien es clorar el tinaco. Pero no imagines estar utilizando garrafones, es imposible. Salvo que esté de plano, negra, oscura, imposible el agua. Entonces yo creo que sí habría que tomar una medida radical. Afortunadamente en la zona que a mí me toca no está en esas condiciones. Sí está turbia, por supuesto, no me salvo. Pero no a ese nivel de tener que utilizar un garrafón. Isabel Marroquín se comunica desde Tonalá, dice: siempre los escucho, pero tengo muy poca oportunidad de saludarlos, pero me gusta escucharlos siempre, me encantan las efemérides y les deseo un excelente día. Muy amable, muchas gracias por su participación esta mañana. Vámonos al reporte de los espectáculos, momento de contactar con Katia Plasencia Muciño para saber lo que ocurre en materia de la farándula. Conciertos, datos interesantes, información que usted le pueda ser de utilidad de su artista o artistas favoritos. Katia, ¿cómo estás? Te escuchamos, adelante y muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que Ariana Grande inició un proceso legal en contra de un grupo de hackers que, según la demanda presentada en un tribunal de Los Ángeles, accedió de forma ilegal a cuentas y dispositivos de personas cercanas a la cantante para robar canciones inéditas, fotografías y grabaciones privadas. Los responsables, pues aún no han sido identificados, pero la demanda señala que utilizaron ataques informáticos y técnicas de phishing para ingresar a cuentas de fotógrafos, de productores y otros colaboradores de la artista. Después de obtener el material, presuntamente lo vendieron y lo distribuyeron de manera ilegal. El equipo legal, los abogados de Ariana, pues explican que el objetivo principal de este proceso es identificar a las personas involucradas y que enfrenten las consecuencias legales. Y en el documento presentado ante la corte, pues los abogados señalan que buscan evitar que este tipo de delitos vuelva a repetirse, tanto en perjuicio de la cantante como en de cualquier otro artista. Y también les cuento que de las canchas a la serie se da a conocer que Cristiano Ronaldo, este delantero portugués, va a participar como productor ejecutivo de Day One, una serie dramática que va a mostrar el mundo de los agentes del fútbol y que también van a contar con una aparición especial del propio Cristiano. Las grabaciones ya comenzaron en Londres y el protagonista será el actor británico Damian Lewis, conocido por series como Homeland y Billions, y en esta producción interpretará a Stanley Dalton, que es un exitoso agente de fútbol, pero también van a incluir a exfutbolistas. Por ejemplo, va a estar Thierry Henry, va a estar el rapero británico Dave, y la actriz debutante en esta ocasión es Carlota Bannat. Aunque la serie se desarrolla, digamos, dentro del fútbol profesional, pues sus productores adelantaron que será un drama con algunos momentos de humor y que no será nada de comedia. Ronaldo calificó esta etapa como un momento muy importante de su carrera y afirma que busca construir este tipo de proyectos, nuevos proyectos por lo menos fuera del deporte. Y es que, bueno, pues obviamente ya tiene 41 años y ya está buscando qué más podría hacer con su vida. La serie todavía no tiene una plataforma de estreno confirmada, aunque ya medios británicos consideran que obviamente varias empresas de streaming podrían no competir, sino hasta pelear por obtener sus derechos de distribución, y sobre todo porque, insisto, pues también igual va a estar Cristiano Ronaldo actuando. Y también en nuestro país, Luis Estrada, él reveló que ya trabaja en una nueva película para Netflix. Esta producción llevará por título El Enemigo del Pueblo y va a llegar a plataformas en el 2027. La historia se desarrolla en el México de finales de 1993. Sigue la vida de Pedro Ascona, un estudiante de preparatoria que decide abandonar todo para unirse a un movimiento zapatista impulsado por sus ideales. Y bueno, pues de ahí se va a desarrollar toda la historia. Actúan Alfonso Herrera, Cassandra Changuerotti, Emiliano Lange, Tessaía, Nayan González Norvin, entre muchos otros. Ya veremos cómo le va a esta serie. Y por último, pero no menos importante, yo sé, Víctor, que esta es la nota que estabas esperando. Natanael Cano confirma su regreso a los escenarios mexicanos después del concierto que ofreció el año pasado en el Autódromo Hermano Rodríguez. El cantante anunció una gira nacional para comenzar en septiembre y que va a presentar su nuevo álbum, Natanael Cano Volumen 1. Para Guadalajara, te lo estás preguntando, Víctor, lo sé, estará en el Coliseo GNP, antes conocido como el 3 de marzo, en el próximo 25 de septiembre. La preventa de boletos inicia este jueves 30 de julio, así que Natanael Cano anuncia concierto en Guadalajara. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, regreso con ustedes.
Te iba a decir que a qué se atiene al estar proyectando su concierto en el Coliseo GNP, pero la realidad es que sí hay una gran cantidad de personas que lo van a ver. Yo no estoy incluido.
Lo imaginé desde un principio.
Muy bien.
Ay, sí, me dio como que la sospecha, Vic.
Sí, supongo que era de imaginarse. Katia, muchísimas gracias.
Bonito día para todos.
Hasta luego. El reporte de los espectáculos con Katia Plasencia Muciño. Nos vamos ya al Noticiero Noticias Sistema de las 8 y enseguida regresamos.